Siento que esa tarea arrancó muy bien.
Algo he venido marcando, es el problema de la inflación en Argentina. Y esta es la primera tarea que tenemos que abocarnos, comprometernos a reducir la inflación.
Usted está escuchando Café Prensa.
Bueno, ya 36 minutos han pasado de las 10 de la mañana, lo decíamos, ya tenemos invitado en piso.
Llegaron invitados a tomar un café. Escuche y saque sus propias conclusiones.
Bueno, Ariel García, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a Café Prensa.
Muy buenos días, la verdad un gusto estar acá una mañana de Café Prensa.
Bueno, ¿cómo va esa campaña? Candidato a legislador.
Candidato a legislador por la sección oeste, que va desde de Raco hasta Huacra, pasando por todo lo que es el Valle de Tafí, Mollar, Amaicha, Colalo del Valle. La verdad que es una sección electoral muy, muy intensa, muy larga, pero que todos los lugares que vamos recorriendo, vamos renovando ahí la energía porque la gente está con mucho entusiasmo porque el próximo 14 de mayo se recupera la esperanza de poder cambiar en Tucumán esa nueva mayoría que tenemos que componer.
Si bien todavía hay tiempo, ¿ya tenés definido quiénes te acompañan en la lista?
Sí, la verdad que vamos definiendo a lo largo y a lo ancho de toda la sección oeste, sobre todo con una presencia muy fuerte de los jóvenes y de las mujeres en nuestra lista. La verdad que estamos muy entusiasmados porque, bueno, estamos sumando nuevas figuras, nuevos cuadros políticos que le van a ofrecer a los ciudadanos el próximo 14 de mayo la posibilidad de elegir algo diferente.
En algún momento, cuando charlamos en otra oportunidad, se especulaba que podría ser candidato a intendente en Yerbabuena. ¿Qué inclinó la balanza para decidir voy a ser legislador?
Inclinó la balanza, primero que nada, yo pertenezco al movimiento Boina Blanca. En nuestro movimiento se toman las decisiones de manera orgánica y fue en un plenario del movimiento donde justamente se realizó en la ciudad de Yerbabuena, a donde por unanimidad, en base a la gestión que uno ha realizado como legislador, ustedes saben que yo impulsé más de 120 proyectos de ley, de los cuales más de 70 se convirtieron en normas que rigen en toda nuestra provincia. Y la verdad que con una labor parlamentaria tan, tan importante, eso es un aval que nos permite ofrecerle a los tucumanos la posibilidad de tener un representante del pueblo que lleve su voz con iniciativa, con agenda propia, y por sobre todas las cosas, también la posibilidad de que en este debate que va a tener los ciudadanos, que es analizar si quién mejor lo puede representar en el Poder Legislativo, bueno, esa gestión que uno tiene quizá es lo que más pesado a la hora de que en el movimiento Boina Blanca decidan que sea el principal candidato de la lista de legisladores que lo acompaña Roberto Sánchez como gobernador.
Ariel, nosotros ya te tuvimos el año pasado, hablábamos un poco del tema de las elecciones y vos también en otras declaraciones a otros medios mostrabas alguna aspiración para la intendencia de Yerbabuena. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, creo que la necesidad de tener una ciudad planificada, una ciudad que esté a la altura de la circunstancia. Vos imagínate, ciudad, Yerbabuena es una ciudad donde muchos tucumanos se van a vivir porque sueñan con poder desarrollar su familia, su emprendimiento, sus proyectos comerciales, y sin embargo es una ciudad que todavía sigue siendo de segunda categoría. Vos fíjate que no es una ciudad de primera, no tiene el reconocimiento de la categoría de ser un municipio de primera. Tiene cuatro shoppings Yerbabuena y sin embargo no tiene un hospital, no tiene maternidad. Es decir, se habla mucho de los vecinos de Yerbabuena, pero resulta que nadie nace en Yerbabuena.
Claro. Sí.
Entonces vos fíjate que estamos frente a un derecho tan importante para una mujer que a la hora de tener su bebé no lo puede tener en la ciudad donde eligió vivir o proyectar su vida. Entonces se tienen que venir a la ciudad de San Miguel de Tucumán, como pasa en muchas ciudades del interior de nuestra provincia. Entonces, esta era sigue siendo la demanda que tiene la gente y que desde luego que nosotros aspiramos a representarlo en esta oportunidad nuevamente desde la legislatura de Tucumán.
Bueno, Ariel, dentro de los oyentes que te están escuchando con atención, parte de tus propuestas y demás, que conocen también sobre tu trayectoria política, tenemos una comunicación telefónica, me está diciendo producción. Hola, sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Con quién hablamos?
Desde luego, ¿cómo están, amigos de Café Prensa? Con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Cómo andan?
¿Cómo le va? Presidente, le vamos a decir presidente, sí, más allá. Raúl Alfonsín, que ha querido hablar con vos, Ariel.
Imagínate que es una... sería una alegría poder tenerlo a Raúl, pero lo que nos dejó Alfonsín es un legado tan grande que nos hace sentir orgulloso como militante boina blanca.
Bueno, una de las preguntas que nosotros...
¿Cómo le va? Qué lindo es escuchar que todavía hay algunos boina blanca. Yo a veces...
Mirá.
Tengo unas ganas de bajarme.
No te miento, imagínate, me eriza la piel escucharte.
Con algunos.
Escucharte, Raúl, sería... bueno, siempre están las palabras de Alfonsín. Yo he tenido la suerte de muy joven integrar la mesa de conducción con él a la par, así que me emociona escuchar esa voz. La verdad que...
Pero muchas gracias, muchas gracias. Ahora viene todo un camino para recuperarla. La patria de a poco y ofrecerle a la gente lo que tiene que tener. No puede ser que habiendo tanta riqueza en el país uno no se dé cuenta que solamente con la democracia se come, se cura y se educa, carancho.
Muy bien, me parece muy bien. Raúl, ¿qué mensaje le dejarías para Ariel? Bueno, él tiene una amplia trayectoria política en la provincia, pero está nuevamente, digamos, poniéndose a voluntad del pueblo con esta candidatura a legislador por la zona oeste. ¿Qué recomendación le dejarías?
Bueno, primero tengo una recomendación para Ricardito, que anda ahí por España y a cada tanto mete la pata, ¿no? Es como una media, abre la boca y mete la pata, pero para Ariel, por supuesto, el mejor deseo para que pueda dar lo mejor y que realmente uno espera que los políticos cada vez que hablen realmente cumplan. En estos tiempos necesitamos que se cumpla la palabra y se deje de prometer.
Muy bien, excelente. Y para los jóvenes de boina blanca, ¿qué mensaje le dejaría, Raúl?
También hay que recuperar el sentido de las ideas. Yo creo que deberían repasar historia, leer un poco, y empezar a ver en dónde desviamos los caminos y empezar a buscar de vuelta la senda para hacer de una vez por todas grande a la Argentina desde cada rincón de la bendita patria. Así que, por supuesto, los mejores augurios para todos los que quieran hacer algo por la patria y para Ariel un abrazo enorme.
Grande, Raúl.
Muy bien, gracias Raúl por esta comunicación que hemos logrado tener justamente con la presencia de Ariel. La verdad, a veces parecen, Ariel, consejos tan simples, ¿no? Escuchar a la gente, volver a las bases, volver a los valores, que en muchos casos la propia política ha sido con la mercantilización de la política, que es lo que se habla, ha sabido hacer que se vaya perdiendo. Y también se le hace un camino muy difícil a los propios políticos, ¿no?
Sí, es tan simple lo digo en todas las reuniones y en las reflexiones que compartimos con la gente, de que cuando un dirigente político realmente tiene vocación de servicio, las cosas son muy simples. Pensar de qué manera podemos aportar a resolver los problemas que tenemos en Tucumán no es muy difícil, no hace falta traer una fórmula ni una receta mágica, lo que hace falta es sentido común, es tener ganas de hacer algo por el otro, pensar en el bien común. Vos fíjate que en Tucumán tenemos cuántos clubes de barrio que lo tenemos olvidado, que han sido tomados por algunos dirigentes creyendo que les pertenece a un determinado sector, cuando deberían ser los verdaderos refugios para contener a los jóvenes, para tener a los chicos haciendo deporte, para que estén todo, toda la familia acompañándolo, y de esa manera tenemos una arma poderosa para luchar contra los flagelos de la droga y esta problemática de las adicciones que golpea tanto a la familia. O sea, es muy difícil abrir las puertas de los clubes, es muy difícil contener a la familia nuevamente, si es algo que cuando uno tiene hijos, los chicos te van pidiendo que quieren ir al club, o tener un sobrino, tener un ahijado, un familiar, siempre quieren hacer un deporte, y más ahora que tenemos un ejemplo para aplicarlo en nuestra sociedad, que es la selección argentina que acaba de ser campeón del mundo, no porque lo tenía Messi solamente, sino porque ha demostrado ser un verdadero equipo. Uh-huh. Otra vez se lo hemos tenido Messi, no salíamos campeones porque teníamos seleccionado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Es un equipo. ¿Y qué vemos? ¿Qué es lo que es la virtud? Vemos cosas simples, como lo acaba de decir vos. Vemos el compañerismo, vemos que disfrutan en cada momento, el abrazo, el corregir el error, el ser solidario, el acompañarlo, en identificarse con lo que le pasa a su compañero. Y bueno, de eso se trata, ¿verdad? De que armemos un gran equipo, y es que por eso queremos ser un gran equipo. Mirá vos las casualidades que te da la vida. Ustedes, esta enorme y alegre sorpresa que me dan con escuchar la voz de Alfonsín. Pero Alfonsín ayer cumplía 14 años de su desaparición física. Uh-huh. Y el día anterior justamente se dio a conocer la estadística de los niveles de pobreza en la Argentina. Uh-huh. Alfonsín decía, en la campaña del 83, o sea, estamos hablando hace 40 años, Alfonsín decía que es una inmoralidad que en un país productor de alimentos la gente tenga hambre. Entonces esto es lo que lo debe interpelar a los políticos. Nos interpela a los políticos de que no es solo hablar de la pobreza, es ocuparnos de la pobreza. Ocuparnos significa buscar reducir las desigualdades. Y para reducir las desigualdades tenemos que darle oportunidad a la gente, la oportunidad de que si hay un emprendedor, el Estado municipal, el Estado local, el Estado provincial, el Estado nacional está para ser su aliado, no para meterle la mano en el bolsillo y ahogarlo para que después baje las persianas. Necesitamos darle oportunidades generando empleo, dándole la oportunidad que la gente dignamente pueda llevar su pan a la mesa para
compartir con su familia. A propósito de lo que está hablando, recién mencionaba que el recorrido que hace desde Raco hasta Huacra, ahí hay que ver el interior profundo, seguramente está en contacto con el interior profundo. ¿Cómo se hace cuando hay una gran apatía hoy por parte de la gente para decir, no, vótenme, cuando hoy por hoy el día a día pesa mucho?
Hay que invitarlo a reflexionar que no depende de los dirigentes, que depende de la gente, de cada uno de nosotros. El que nos está escuchando en este momento tiene que saber que los dirigentes no van a poder resolver los problemas si no es la gente la que cambia de actitud. Necesitamos construir una nueva mayoría, y esa nueva mayoría tiene que tener una base de sustentación que tiene que ser el respaldo de la gente. ¿Y cómo viene el respaldo de la gente? Cuando cada uno de nosotros cambia de actitud, cuando se cambia el chip y empieza a creer que las cosas pueden cambiar. Porque acá se ha empezado a naturalizar de que no exista la maternidad en un hospital de una ciudad como Yerbabuena. Vos imaginas esto, que te doy un ejemplo. En Yerbabuena la gente ha naturalizado de que una mujer para tener su bebé tiene que venir a un sanatorio de la ciudad o tiene que venir a la maternidad. Ahora, eso que pasa en Yerbabuena pasa en muchos lugares del interior de la provincia. Está naturalizado que, por ejemplo, haya chicos del interior, y acá la producción lo sabe muy bien, que a partir de las 9 de la noche, para la gente que se vuelve al interior de la provincia, se llega a la terminal de ómnibus y pasó por un minuto, se le va el micro, se tienen que quedar hasta el otro día. Es impresionante la cantidad de gente que se queda a dormir en la terminal. ¿Pero por qué? Porque van abarrotados de gente y a veces ya no hay lugar. Entonces, ¿cómo le vamos a quitar ese derecho a otras personas? Pero esto no es que un problema de hace 4 años, de 8 años, de 12 años. Es un problema de décadas, años que viene pasando lo mismo. Tenemos localidades del interior, por ejemplo, como León Rouget. León Rouget, que es la zona donde nació Tucumán, donde se fundó nuestra provincia, que está Ibatín, le van cambiando 3 veces el nombre. Pero no solo que le cambiaron 3 veces el nombre del pueblo, sino que además no tiene una plaza. ¿Escuchan bien lo que le estoy diciendo? No hay una plaza. ¿Cómo puede ser? Y es como que la gente ya ha naturalizado que no puede haber una plaza, que tiene que ser el principal paseo público de una ciudad, de una localidad, donde uno va a la plaza, va con la familia a compartir un mate. Son cosas simples que le han quitado a la gente y que la tenemos que recuperar. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Cambiando de actitud, teniendo un cambio radical el 14 de mayo. Y por eso es que nosotros estamos junto a Roberto Sánchez para construir una nueva mayoría en Tucumán y poder volver a recuperar ese orgullo que teníamos los tucumanos de ser el jardín de la República, pero no el orgullo de lo declamativo, el orgullo de decir, los chicos acá pueden ir a disfrutar de una plaza, los chicos pueden ir a disfrutar del club, pueden hacer su actividad deportiva, que no tienen miedo, que pueden soñar que alguna vez van a poder tener oportunidades como lo tienen otros chicos de distintos lugares del país.
Muy bien. Ariel, ya has pasado por esta instancia en varias oportunidades, llega el momento del ping-pong, lo que sí sabemos que sos muy verborrágico y te pedimos que seas sucinto en la respuesta.
Pero hasta que no aparezca el café, no hay acuerdo acá.
Está bien. Es que lo teníamos
en café prensa, ausente el café.
Bueno, ahí está, mire.
Está
con demora. Gracias, ¿ves?
Lo pedís, lo tenés y lo están viendo a través de las redes sociales.
Bien,
¿sí? Recordemos que estamos en vivo con el
acá
Instagram.
Lo que se promete se cumple.
Exacto, de café prensa y
un
también.
Un poco tarde, pero se cumple.
Sí, se cumple. Asesores Group, allí en YouTube podés ver también toda la entrevista y repasarla, toda la entrevista en vivo, lo mismo que a través del Instagram de Café Prensa. Entonces, presentamos el ping-pong y luego la respuesta de Ariel.
En Café Prensa, ping-pong de preguntas y respuestas.
Nombre y colegio. Todo listo, comenzamos ya.
Bien. ¿Cuántos años llevas en la política tucumana?
Y en este momento, 33 años.
¿Por qué los radicales no son unidos?
No, los radicales somos muy unidos, por eso somos la Unión Cívica. Lo que tenemos, hay dirigentes del radicalismo que le ponen más fuerza a la pelea interna que a la pelea por construir una nueva mayoría. Yo soy de lo que creo que hay que poner toda la energía por construir una nueva mayoría.
¿Sos amigo de Jaldo o de Mansur?
Tengo muy buen diálogo con quien fuera presidente de la Cámara cuando fui legislador, porque creo que el diálogo es lo que muchas veces ha estado ausente en la política de Tucumán. Así que si algunos creen que la amistad pasa por tener diálogo institucional, que es a la plena luz del día, que es en el debate de la sanción de una ley, que tiene que ver con un acto institucional, y bueno, seré amigo para celos de algunos, pero en realidad se trata de que la política es diálogo. Cuando en la política no hay diálogo, la gente se siente violentada en esa posibilidad de discutir.
Si no llega la legislatura, ¿dónde trabajaría? ¿En qué otra área quizás?
Y yo cuando dejé de ser legislador, seguí haciendo lo que soy, un militante, un constructor de puente para que nadie se quede atrás y que la sociedad siga progresando. Así que como militante de la política voy a seguir hasta que llegue el día de que el Supremo diga que nos tenemos físicamente que ir. Pero bueno, vamos construyendo camino para que justamente los boinas blancas puedan seguir ese mismo camino.
¿Está bien que Mansur sea candidato?
No, a mí me parece que hubiese estado bueno que respeten esa regla de oro que tiene la democracia, que es la alternancia en política. Por eso estamos justamente apoyándolo a Roberto Sánchez para gobernador de la provincia.
¿Cree que lo único que le importa a Germán Alfaro hoy es que Beatriz Ávila sea intendenta?
No, creo que también le interesa construir una nueva mayoría. Por eso logró este gran acuerdo que hoy lleva a tenerlo junto al lado de Roberto Sánchez.
¿Betty Ávila es una buena candidata para la intendencia de la capital?
Beatriz Ávila es buena candidata porque surge de un consenso de diferentes sectores políticos que hoy respaldan su candidatura. Fíjate vos que esa definición es la que posibilitó la fórmula de Roberto Sánchez con Germán Alfaro.
Bueno, esto ya lo hablábamos un poquito, pero ¿por qué no se presentó como candidato a la intendencia de Yerba Buena?
Bueno, porque uno pertenece a un movimiento que integran jóvenes y mujeres, donde las decisiones no son declamativas, sino que la participación en la toma de decisiones es importante y uno se debe a los militantes. Entonces, cuando los militantes toman una decisión, uno tiene que acompañar la decisión de la mayoría.
¿Quién va a ganar la intendencia de la capital? ¿Ávila o Chala?
Ávila tiene que ganar. Si queremos construir una nueva mayoría, tenemos que ganar.
¿Los actuales índices de pobreza en Tucumán son culpa del gobierno de turno?
Creo que los índices de pobreza tienen que ver con el fracaso de políticas sociales que no solo incluyen este gobierno, tienen que ver con un fracaso de la dirigencia política, más que nada. La incapacidad de muchos dirigentes de poder sentarse a la vuelta de una mesa, como estamos acá nosotros en Café Prensa, y buscar los denominadores comunes que nos permitan salir adelante. Me parece que la política tiene una enorme responsabilidad por luchar, por ponerle fin a la pobreza. Por eso, fíjate vos, esto que tengo acá en mi solapa son 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Sí. El primer objetivo es ponerle fin a la pobreza.
Bien, muchísimas gracias, Ariel.
No, muchas gracias.
Y como siempre, un obsequio de nuestro programa.
Ah, bueno, esta es otra linda sorpresa. Hoy me voy con tanta sorpresa de Café Prensa que...
Lo puede abrir.
Puede abrir así a través de las redes, se puede mostrar.
Hay que abrirlo, ¿eh? ¡Qué grande! La producción anda muy bien, parece.
Anda muy bien la producción.
Hay presupuesto en esta oportunidad.
Por lo visto.
Muy bien, Ariel, gracias por el tiempo que le ha dispensado a Café Prensa. Hacemos una pausa, ya volvemos.